Puro aire.
Aire nacional.
Siempre nacional.
La radio de todos.
Nacional presenta...
Otro punto de vista. Ahora y hasta las 22, Tere Moreno te cuenta todo desde otro punto de vista.
...21:08, comenzamos otro punto de vista. Vamos a compartir con ustedes en esta noche. Vamos a hablar de la actualidad, lo que pasa en Santiago, y algunas cosas que la idea es que ustedes conozcan y que toda la audiencia sepa lo que se publica en todos los medios y lo que no sale en todos los medios, ¿no? Bueno, el tema de hoy, el tema que nos convoca hoy, tiene que ver con vecinos que estaban viviendo en una zona del barrio Telefónico. Por esa zona es donde se tiene previsto hacer lo que es la ampliación, construcción de una costanera que arranca en la parte de Alsina, en el Parque Aguirre, y de allí, bueno, hacia el sur. Esa zona donde estaban viviendo varios vecinos hace muchos años ha sido desalojada de manera sorpresiva, podríamos decir, sin previo aviso. Muchos se despertaron a la mañana y se encontraron con la orden de desalojo, topadoras y demás, sin un previo aviso. Gracias. Y bueno, ¿qué pasó? Vamos a presentar a la gente que nos acompaña y que nos va a contar exactamente esto, ¿no? Nos acompañan esta noche el diputado provincial Jaime Díaz.
Buenas noches, Tere, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias.
Bienvenida. Y Mayra Sánchez, ella es familiar, vivías en la zona, familiar. Bienvenida, Mayra, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a contar, o mejor, contanos vos, que conoces más de cerca el tema, Mayra. ¿Qué pasó? A ver, vamos a empezar con Mayra, que nos cuente un poquito, ¿qué fue lo que pasó ayer a la mañana? Fue ayer, ¿no?
Sí. Sí. Allegados a mí, amigos, me comentaban de manera inesperada han sido desalojados de sus casas sin una respuesta hacia dónde los iban a llevar, dónde los iban a ubicar, con niños menores. Y la triste realidad de esas personas era que, bueno, que el sacrificio de tantos años para poder levantar sus casas en cuestión de minutos, de segundos, por topadoras dirigidas por el gobierno, se las han tumbado ante sus ojos. Y hasta 10 horas de la noche andaban a los tumbos, con la policía, con los niños en brazos, sin saber hacia dónde los iban a llevar, qué solución les iban a dar. Lo triste de esto es que supuestamente se les ha dicho que se les iba a dar una vivienda digna, y para mí, manera de pensar, una vivienda digna, una vida digna se la da a uno mismo, con su sacrificio, su esfuerzo. No es fácil levantar cuatro paredes y que vengan de un día para otro y te las tumben y te digan que te van a dar un módulo. ¿Qué haces en un módulo con una familia promedio? Un módulo consiste de una habitación, un baño, en diminutas medidas. Y aparte te alejan de tu trabajo, de tus comodidades. Y más para el sur hay personas, esas son familias mías, que están en la deriva, que en la incertidumbre, sin saber qué van a hacer, porque nadie les da una respuesta. allí hay familias, personas mayores que tienen su vida hecha, que te cuento el caso de un tío que tiene 60 años. Él es hijo de hijos de dueños de ahí que han vivido, o sea, de, como de 4 generaciones, si no me equivoco. Él se dedica a hacer maíz tostado, a vender yuyos medicinales, y lo hace en... no tiene otro ingreso. No tiene otro ingreso. Y ellos están en la incertidumbre sin saber a dónde los van a llevar. Esa es su calidad de vida. Yo te digo una cosa. Esa persona no sabe hacer otra cosa. Supongamos que la lleven a la banda. De la banda, en una vivienda que supuestamente una vivienda digna con mejores condiciones de vida, donde tienen gas, luz, agua. Ellos no pagan el gas porque todo hacen a fuego. Su maíz tostado lo hace a fuego. Se levanta a las 7 de la mañana a juntar leña al monte, a buscar yuyos medicinales para salir y venderle a la gente. De eso vive. Entonces vos lo llevas, va a pagar impuestos, va a pagar luz, va a pagar agua, va a pagar gas. ¿De qué va a vivir esa persona? Lo mismo pasa...
No tiene ninguna pensión, ninguna jubilación.
Bueno, en el tema tiene una pensión, pero vos dices pensión, ¿no? Pero el momento de costear las medicaciones, no existe tu pensión. Que tienes que costear la medicación, el transporte en el que te tienes que movilizar. Y nada está a 10 pesos. Nada.
Seguro. Bueno, vamos a hablar con el diputado. ¿Cómo es la cuestión de esos terrenos?
Gracias, Teres, por la invitación.
Sí.
Agradezco a los directivos de la radio por invitarnos y poder expresar nosotros en conjunto, acompañados con los vecinos, lo que se siente ser desalojados, tal como lo explicaba Mayra. Mayra es una vecina común del barrio. Mayra es una de las mujeres afectadas por este avasallamiento hacia sus derechos, que dentro de un rato voy a contar del por qué lo califico como un avasallamiento. Pero por sobre todas las cosas, Tere, yo necesito, debido sí. a la cantidad de mensajes que he recibido en las redes sociales y hasta en mi teléfono particular, de que la gente no conocía dónde está el barrio Los Telefónicos, y quisiera más o menos darte ponerte en posición de dónde está el barrio Los Telefónicos. El barrio Los Telefónicos es uno de los 70 barrios que componen la ciudad capital. Está ubicada en la zona sureste de la ciudad capital. No se lo conoce muy bien porque es un barrio relativamente nuevo, porque cuando se divide el barrio Independencias, se genera una nueva fracción que
está
se le llama...
Está después del canal, digamos,
para
que la gente se ubique, ¿no?
Se fracciona una nueva parte, se divide en dos el barrio Independencia, y a una parte se le llama barrio Los Telefónicos. Un barrio que cuenta con cientos y cientos de familias. Las casas que hay no son casas, como decían los funcionarios de gobierno, improvisadas, y con la intención de usurpar terrenos. Si bien podemos ver, apreciar en las fotos que han andado dando vuelta por los medios que han sacado la información, eran casas con estructuras aproximadamente de 30 a 50 años. Creo que es necesario que nos ubiquemos dónde queda el barrio para recién empezar a hablar en sí del problema. La situación del barrio Los Telefónicos seguramente forma parte de una clara violación de los derechos de las familias que viven ahí. Forma parte de una embestida brutal que el gobierno de la provincia ha venido generando en distintos sectores populares, en distintos barrios populares de la ciudad capital. Violando de esta manera formas y maneras establecidas por lo que nos rigen en las leyes. Sabemos que una ley, una expropiación está sujeta a un proceso importante, más aún cuando hay, cuando está en juego la vida de mujeres, de niños, de ancianos y bueno, de una familia en sí. Una expropiación requiere, Tere, necesariamente de la promulgación de una ley. En mi carácter de diputado provincial y durante todo este tiempo he estado buscando yo para vincular cuál es la expropiación, cuál es la promulgación para que se lleve a cabo esta expropiación. He acudido al archivo de la Cámara para ver si anterior a los 4 años prácticamente que ejerzo mi rol de diputado se ha promulgado, y la verdad que no hay nada de antecedentes. ¿Qué es lo que quiero decir? La expropiación requiere necesariamente de la promulgación de una ley que establezca fundamentalmente las razones por las cuales se va a llevar a cabo la expropiación, cosa que en este caso no está sucediendo. No hay una ley a través de la cual el gobierno de la provincia expropie esos terrenos del barrio Los Telefónicos.
Tengo una pregunta. Sí. ¿Te has podido contactar con gente de la municipalidad, concejales o algo, para ver cómo figura eso en lo que es el ejido municipal?
Es un barrio más de los 70, por eso te decía al inicio, de los 70 porque, barrios que componen la ciudad
capital.
Bueno, tengamos en
cuenta, Barrio Los Telefónicos se inauguró en un entonces donde eran departamentos, alguna serie de casas, y también se extiende hacia una zona donde hay casas particulares, digamos, que sobre un costado está el río.
Así es.
Hay una
así
calle
es.
Que separa del río.
Así es, ¿sí? Así es.
Bueno,
sí,
esa parte es la zona donde hay casas particulares, digamos, fuera de lo que son el barrio, y concretamente que ellos han dado a llamar Telefónicos mucho después de algunas viviendas que ya estaban.
Así es, esa es la parte que por la cual se ha comenzado la expropiación, argumentando nada. Yo quiero que nos pongamos en el lugar de las familias que están viviendo en ese momento. Es como que nos acostemos a dormir, nos levantemos a las 7 de la mañana y encontremos en nuestros patios máquinas y un oficial que nos está dando un papel en donde dice que la justicia ha determinado el desalojo de esas familias.
Bueno, ahí está el tema. La justicia, sin que haya una ley, sí, digamos, ¿puede determinar un desalojo? Si me pregunto, porque se hizo exactamente lo mismo en la parte norte, digamos,
sí,
cuando se extendió.
Sí, sí, sí.
Pero hubo un acuerdo previo con los vecinos, tengo entendido.
No,
no sé si fue así o cómo fue.
Sí, sí, sí. Durante esta época ha sido común, durante este año en especial, ha sido común escuchar entre los distintos barrios de la ciudad capital ciertos desalojos voluntarios o ciertos desalojos involuntarios. Lo que pasa es que la definición es clara. Expropiar significa la necesidad de promulgar una ley, de hacer una ley en donde el gobierno se compromete también a otras cosas. No es porque el gobierno expropie, la familia Sánchez, la familia o la familia que sea, del barrio que sea, tiene que salir y bueno, y quedar a la intemperie. Hay un compromiso mutuo, que enseguida también te quiero comentar
eso,
al respecto.
Bien.
Yo hace un rato calificaba a esto como un avasallamiento, y lo sigo calificando y lo sigo sosteniendo. Es una expropiación trucha, es una expropiación falsa, que claramente viola el artículo 37 de la Constitución Provincial y el artículo 27 de la misma Constitución, que claramente dice y establece parámetros de legitimidad tanto para la familia como el derecho a la vivienda. El artículo 37 es muy claro cuando dice que todos los habitantes tienen derecho a acceder a una vivienda digna, que satisfaga sus necesidades mínimas y la de su núcleo familiar. La vivienda única es inembargable de acuerdo a lo establecido en ley. Estaríamos nosotros hablando ante la falta de esa ley de expropiación, claramente de una violación a un artículo constitucional de nuestra Carta Orgánica Provincial. Como así también te decía, del artículo 27 de la Constitución Provincial, en donde establece que la familia es el núcleo fundamental de toda sociedad y debe gozar de las condiciones sociales, económicas y culturales, de los servicios esenciales necesarios para el afianzamiento y el desarrollo integral. Es claro, Lo que establece nuestra Constitución es claro. Lo que establece la ley número 4, la ley provincial número 4630 también es claro. Lo que establecen los procedimientos para la expropiación también son claros. Son claros, pero que van a dormir dentro de los papeles porque, bueno, daño ya se ha hecho. 7 familias del barrio y los telefónicos hoy no tienen dónde vivir porque han sido 7 las familias que han sido despojadas, que se han levantado a las 7:30 de la mañana, a las 8 veían cómo las casas eran derrumbadas por autorización de una justicia injusta, por la orden de una justicia que no ha determinado ni siquiera casos alternativos para poder darle una solución a esa familia. Y muchos he dejado entrever de que la gente, esas 7 familias habían sido reubicadas. Nosotros tenemos el testimonio directo de esa gente que ha tenido que volver a vivir a la casa de sus padres, de sus abuelos o en una casa prestada.
Me quedé sin palabras, ¿no? Sí. Así como se usan las redes sociales, ¿no? Para un poco para divulgar todo esto, ¿no? Y muchas veces muchas cosas que no se sabe. ¿No ha habido ninguna familia o algunas familias han sido reubicadas? ¿Ha habido algunas que han conseguido algún módulo habitacional, como decías vos? Sí. ¿Ha habido familias que, digamos, han aceptado este...?
No han aceptado porque no hubo propuestas. El desalojo ha sido fatal. Venimos aquí con una orden judicial a desalojar. Las casas que se han volteado, las casas que han sido demolidas... Te comentaba recién de que hay 7 familias que han tenido que volver a vivir a la casa de sus familias, a la casa de su mamá, de su papá, de sus abuelos, o a alquilar por sus propios medios, cuando la ley que yo te comentaba, la ley provincial 4613, establece que el Estado debe pagar al expropiado, es decir, a la familia, el valor que deriva de la época de la expropiación, es decir... Ese es el compromiso de la expropiación, no porque el gobierno de la provincia tenga el proyecto de generar el famoso complejo Ushuas, va a venir y va a sacar de un plumazo a cientos y cientos de familias. Esa es la partecita que me parece que no han entendido de la ley y esa es la parte que nosotros estamos reclamando, que se respete al vecino, que se respete lo que establece la ley y que se respete lo que dice nuestra Constitución. Tere, estas son situaciones que nosotros las tenemos que manejar comúnmente. Esto expresa el odio de un gobierno provincial hacia quienes menos tienen. En el mismo momento en el cual estaban, desalojando a la gente del barrio y los telefónicos, la policía reprimía a los lavacoches de la ciudad de La Colón. Reprimía también a vecinos del barrio Almirante Brown. Eran 3 momentos muy tristes para los santiagueños. Vecinos del barrio Almirante Brown, en el momento en el cual los vecinos del barrio y los telefónicos eran sacados de sus tierras, la policía golpeaba a vecinos del barrio Almirante Brown porque reclamaban algo justo. No sé si te acuerdas, el desalojo de hace 1 año y medio en el barrio Almirante Brown, en donde el compromiso del gobierno había sido que le iba a entregar unas viviendas que se estaban generando más hacia adentro del barrio Almirante Brown.
Sí, módulos habitacionales.
Módulos habitacionales que han sido dirigidos políticamente, otorgados políticamente, desconociendo su palabra para esos vecinos que hace 1 año y medio habían sido sacados de sus propias tierras, que algunos han sido colocados en el barrio Belén y que otros habían quedado en intemperie, que otros habían quedado sin la posibilidad de tener porque no había otro lugar. El compromiso en ese momento era hasta que se terminen los módulos que se estaban haciendo en la calle número 15 del barrio Almirante Brown, que esos van a ser para ustedes. Ese era el compromiso de ese momento del gobierno de la provincia. Tienen que esperar. Los vecinos han esperado. La respuesta nunca ha llegado. Cuando empiezan a reclamar lo que la palabra de quienes hoy nos dirigen en la provincia para hacerla cumplir, no ha sido así. Las casas ya habían sido otorgadas a seguramente tengo entendido, a punteros políticos del régimen zamorista. Triste, triste. No deja de ser triste y es una realidad que nos viene siguiendo constantemente, Tere. Pero nosotros nos tenemos que atrever.
Ahora la pregunta es, bueno, son 7 las familias que quedaron sin vivienda. ¿Y qué pasó con el resto de las familias? ¿Qué pasó con ese desalojo?
Están a la intemperie sin saber nada. Las máquinas están trabajando, volteando todo, o sea, lo que era abriendo calles. Lo único que se sabe por comentarios, no porque va alguien a dar la cara, que bueno, suponte que hay 3 casas juntas, sí, en una cuadra, y una calle viene por atrás.
Sí.
A la casa que le toca, la voltean. Y están sin saber, algunos se dice que los van a reubicar para el medio, para el costado, que se va a hacer una circunvalación, que se va a hacer, pero nadie sabe nada.
Nadie ¿No se han presentado nada. Proyectos de cómo...?
Nosotros estamos presentando este martes, Tere, un proyecto solicitando informes que nos digan, en una de esas también estemos cerrados, que haya una ley.
Pero supongo, supongo, ¿no? Desde, digamos, como un vecino común, como un vecino cualquiera, mi pregunta es, están construyendo una avenida, ¿sí? Costanera. Para aprobar ese presupuesto tienen que haber presentado un proyecto dentro de la Cámara de Diputados, que se apruebe el presupuesto, y para tal cosa hay que presentar, digamos, planos de por dónde se va a hacer todo eso.
Lo que vos estás aplicando, Tere, y me encanta, es lógica. Por lo visto, a algunos les falla la lógica. Pero bueno, esas son las falencias estructurales que tiene a la hora de tomar decisiones, que hace oídos sordos, que no escucha y que toman decisiones en perjuicio de cualquiera. No nos hacen un daño a nosotros, diputados, opositores, o a quien le hacen un daño a familias. Si todo hubiese sido como vos lo determinas, como tu cuestión deductiva lo indica, seguramente esto no estaría pasando. ¿Cómo es posible que hoy 7 familias del barrio Los Telefónicos no tengan casa y que tampoco sepan si tienen solución o no tienen solución? ¿O cómo es posible lo que nos acaba de decir Mayra, que hoy han volteado otra casa y que la han volteado? No les han dicho, bueno, mire, te la volteo, pero te voy a dar seguramente mañana, pasado o el lunes en la otra cuadra. Es todo... vamos a ver qué pasa, amedrentando a la gente, porque tampoco nos tenemos que olvidar sobre la violencia que se ha ejercido sobre las familias. Pero quiero hacer una reflexión que la verdad que me llama mucho la atención, que la verdad que me duele, que me duele, porque he estado en esos momentos en el barrio, al igual que ayer y al igual que hoy día, tratando de buscar las soluciones que podemos dar. No tenemos la capacidad para darle nosotros al vecino una casa. No podemos. Y una madre me decía, Rosa, estaba preocupada porque no sabía cómo iba a ser con la escuela de su niño. A ella la han desalojado el martes, el miércoles el niño ha faltado, el jueves ha faltado, el viernes, seguramente mañana va a faltar, y ella había tomado como plazo el lunes para volver a mandarlo al chiquito, pero su familia solamente le podía ceder una habitación para 6 personas en la ciudad de La Banda. La preocupación de esa madre porque su hijo inexorablemente va a tener que perder el año lectivo. Eso es lo que nos duele, que cuando se ha tomado esta decisión arbitraria, mezquina, de odio, no se ha pensado ni siquiera en los más niños. También podemos mencionar el caso de Blanco, una señora de 91 años, que se le ha volteado la casa como si fuese nada. Esa mujer ha trabajado toda su vida para tener algo que nos conmueve a todos. Todos los seres humanos, desde niño trabajamos, o desde niños nos concientizan que tenemos que tener nuestra casa. Crecemos con la ilusión de tener una linda casa, una casa en donde que la sentamos nuestra. Sin embargo, a Blanca, de 91 años, seguramente esto es lo peor que le ha podido pasar en su vida. Porque bueno, nadie ha pensado en su salud, en tener que sacarla del medio que bueno, seguramente al menos 50 años ha estado ahí. Y hoy tiene que ir a pedirle a un familiar para ver si la puede alojar. Son situaciones, son historias que nos duelen tanto que la verdad que hasta por ahí siento que hablo con bronca, pero justamente por el mismo rechazo hacia la manera en la cual se ha jugado con la gente. Es doloroso. Es doloroso también ver cómo ese mismo momento se estaba golpeando a hermanos nuestros, a lavacoches, que no tienen otra alternativa laboral, que es la única manera, que con eso generan y dan de comer a sus hijos, que mandan a las escuelas, y los golpeaban salvajemente. Y que, bueno, y que siga, quitándole su única oportunidad laboral que tenía, porque tampoco el gobierno ha generado en estos 12 años ni en los 60 anteriores la posibilidad de que nuestros jóvenes puedan vivir un poco mejor.
Mayra, yo recuerdo que en el año 2014 se hizo un relevamiento en esa zona. Lo hacía la municipalidad, hacía un relevamiento de las familias en esa zona. ¿Se ha incrementado mucho la cantidad de vecinos desde ese tiempo hasta aquí?
Sí, demasiado. Esa zona era, vamos a decir, como le decían antes, huellitas, y cada tanto había una que dos casas.
Claro, sí.
Desde hace años para aquí se ha triplicado en hijos de hijos.
Claro, gente que no tiene a dónde ir
a veces, personas de otros lugares, pero gente digna, gente honesta, buena. Es el único sector que Jaime ha conocido, que vos puedes ir por la calle, así esté re oscuro, porque lamentablemente iluminación no tienen, no cuentan con nada. Vos te vas por la calle con el celular, paseando como si, y vas tranquilo.
Digamos, se incrementó, más o menos ha sido algo parecido a lo que pasó en la Católica, en el barrio Católica, en la Católica, ¿no? Hijos de los que vivían en el 8 de abril, claro. Se iba a hacer la casa más allá, así es como se ha ido.
Bueno,
ha ido
esa zona también,
el barrio casi, la Católica.
Casi la mayoría del barrio Independencia son familias.
Claro.
Son casi todos familiares, unos que otros, bueno, sí, son de otra zona, del interior, algunos que han venido a vivir, pero como te digo, es un lugar tranquilo. Volviendo al tema que preguntabas hace rato, que si alguien había presentado algún plan o algo, el año pasado era Jaime,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que se ha producido, que por eso lo he conocido a Jaime, ha llegado un grupo de gente con unas notificaciones a la gente del barrio Independencia, que tenían 15 días a gente que vivía hace 40 años, que tenían 15 días para retirarse de sus casas. No les decían a dónde se iban, con quién se iban, nada. Tenían 15 días. Y después ha ido la policía a decirles que sí, que sí era verdad, que era una expropiación, una orden del gobierno, que tenían que salir. La gente se preguntaba por qué. Y bueno, en ese entonces aparece un ingeniero X, gente que, bueno, no tengo conocimiento quiénes eran, con un plano que para ahí la provincia, el gobierno, había propuesto hacer edificios, un country privado. Bueno, se le decía después complejo habitacional Ulla, pero eso ha sido, vamos a decir, como para apaciguar lo que ellos estaban proponiendo. No se les decía, más o menos hay casas enormes, con terrenos, parecieran casas quintas, pero porque son de gente que la laburan. Hace rato decía Jaime el hecho de que no les importa su única fuente de trabajo. Ahí hay chicos jóvenes que tienen entre 30 y pico, que lo único que saben hacer, porque lamentablemente no han tenido escuela, y laburar de changarín. Viven de sus animales, en los carros, vendiendo sus animales, yendo a cortapasto, sacando arena, limpiándotelo un patio. De eso viven. Y que vos vayas, porque digas que sos el gobierno, de un día para otro, y les quieres quitar todo eso para que hagas algo privado, es inhumano. Y, no sé, claro, es un atropello.
Claro, si van a hacer un complejo habitacional, digamos casas, claro, el barrio, se los puede dejar donde están,
bueno, eso
y hacer
es lo
la
que...
construcción. Perdón, y mejorar la construcción a aquellos que
bueno,
no tienen...
Claro, eso es lo que yo les decía, que querían hacer, mejorar la zona. Y yo le digo, ustedes que son vecinos de años, de años, que han nacido aquí, sus viejos han nacido aquí, ¿por qué no forman parte del cambio, de la mejora? Y tantos años de sin tener luz, que todavía no tienen, sin tener agua, y los vecinos ellos solos han puesto el agua, solos han puesto la luz, no porque ha ido el gobierno y se los ha dado, no, todos se lo han hecho a pulmón, todos. Entonces, de decir, tanto que yo me he sacrificado, hay mujeres ahí que entre 40 y pico de años, ahí está mi mamá, nos abandonaba a mí y a mi hermano para ir a romperse el lomo, a laburar en 4 o 5 lados, no nos veía, pero para que nosotros podamos estudiar, tener una casa digna, porque antes yo vivía en rancho, ahí todos de lo más bajo, y todo ha sido con sacrificio de uno mismo, ¿entiendes? Y que te hablan de una vivienda digna, de mejoras, porque, o sea, lo digno se lo gana, se lo hace uno mismo a su manera, con sacrificio. Y si quieren hacer mejoras, ya que sos que vives ahí desde años, que te hagan parte, que te hagan parte de mejorar el barrio, ¿entiendes? No que te lleven a una casa de placa cuando vos tienes una mansión, porque lo has hecho con sudor, a pulmón tuyo, ¿entiendes? O sea, eso sí es lo triste, y nadie ve eso, nadie ve nada. Por acá va, pasaba una calle, una costanera, un edificio. ¿Por qué no te dejan ahí a vos que veas cómo crece? Y diga, la pucha, yo a pesar que aquí tenía mi rancho, he logrado hacer mi casa y mira lo que es ahora. ¿Por qué no ese pensamiento y directamente ir al atropello?
Te estabas contando, en aquel entonces cuando se presentó esta persona... con planos y todo eso, ¿cómo pararon esta situación? ¿Cómo fue que frenaron esta...?
Por vía de las redes sociales, haciendo lío. Era, no sé, cadenas y cadenas y cadenas y cadenas que ha llegado a algunos medios de allá de la nación, y automáticamente, en cuestión de 24 horas, han levantado el teléfono y les han dicho que se queden tranquilos porque era un error técnico. O sea, te iban a pasar la topadora por tu casa, y si vos no hacías lío, no hacías quilombo,
es que era un error técnico.
Todo ha sido un error técnico. Han ido apaciguando, que bueno, te vamos a reubicar para el fondo, para el costado, por aquí va a ir una calle, no, por aquí no, la vamos a enderezar, la vamos a dejar así, te vamos a dar tanto de plata. Cosa que era palabras. En vano, porque nadie, o sea, si él me dice a mí, Mayra, bueno, necesito ese lugar, voy a expropiar ese lugar donde vos estás viviendo, donde se te va a pagar, él me va a dar la cara. ¿Dónde va a mandar a vos, a él? O sea, él es el que ha ido a poner la cara, ¿entiendes? Y en cambio ahí son dichos, y que nadie sabe si es verdad, si es real lo que te dicen.
Muy bien, Mayra, la verdad que estoy un poco conmovido, porque bueno, por ahí uno habla desde el rol que cumple en la actualidad, pero bueno, también es bueno escuchar a la gente que vive el diario ahí en el barrio. Y has hecho una muy buena pregunta, Tere. No es la primera vez que suceden estas cosas en el barrio. No es la primera vez que los vecinos se levantan con topadoras en las calles o en sus veredas. No es la primera vez, ya hubo un primer intento. Un primer intento, también hubo un segundo intento de hacerle firmar, aprovechándose de la gente, del desconocimiento de sus derechos a la gente, de desalojos voluntarios. Sin embargo, hay algo para rescatar ante todo esto, que es de color gris, que el acompañamiento del vecino de otros barrios, que el acompañamiento y la solidaridad del santiagueño se ha puesto de manifiesto en esas dos oportunidades anteriores a esta y también en esta. Porque gracias a esa solidaridad de los bien paridos, como dice un amigo, se ha podido lograr detener, como también se está logrando detener ahora, porque tengo entendido que en estas horas ha llegado una medida también en donde suspendía por 30 días los desalojos. Pero
o
siempre
sea, tienen 30 días
para salir.
Pero pueden accionar, digamos, legalmente. Tienen 30 días para... ¿Hay alguna forma...?
De aquí en más, mañana nos empezaremos a juntar con los abogados, empezaremos a ver cuál es el camino a seguir. Siempre en función de defender el derecho del vecino. Mañana va a ser un día clave porque mañana nosotros vamos a empezar a tener esas nuevas notificaciones en donde le dicen a la gente que hoy no te sacamos, pero que dentro de 30 días vos tienes que salir. Hasta eso también estamos presentando un proyecto en la Cámara de Diputados y en el Consejo Deliberante para que el gobierno nos explique y nos diga en base a qué la gente del barrio Los Telefónicos tiene que vivir con el Dios en la boca. Porque no saben en qué momento viene, porque lo que te estoy relatando es lo que me dice la gente, porque no saben en qué momento va a venir y van a ver una máquina romper sus casas. Bajo esa atmósfera hoy viven los vecinos y los familiares y las familias del barrio Los Telefónicos. No saben en qué momento vienen, pero sabemos que la solidaridad del vecino, sabemos que la solidaridad de santiagueños es tan grande que cuando nos unimos se provoca esto. Seguramente el gobierno va a tener que dar sus explicaciones.
Seguro, ¿no? Me preocupa esta gente que decías que directamente les derribaron la casa, ¿no? No les dieron ningún lugar, no les dieron plata, nada. No,
Tere, estoy en contacto con las 7 familias.
Sí.
Me he tomado ese trabajo de localizarlas. Porque no está bien que abandonemos a nuestros hermanos de esa manera, porque no está bien que nos dé lo mismo todo. Hoy están ubicados, como te decía, en casas de familiares o alquilando, así con sus propias, con su poca plata que han podido tenían en ese momento, a la espera de que alguien los llame y les devuelva la esperanza de vivir. Porque, bueno, sabemos...
Digamos, esa gente que ha perdido su casa, obviamente, sí. Doloroso. ¿Puede volver hoy a ese terreno, digamos?
Al terreno, no. No. Tampoco va a encontrar nada porque su casa está
obviamente,
demolida.
Pero digo, se han parado las expropiaciones.
Mira, en aquel momento, aduciendo errores técnicos, se han demolido 14 casas. Casas que se les ha negado a la gente que vivía anteriormente poder reubicarse o poder seguir o continuar su vida en ese terreno, al menos. Lo mismo pasa ahora. Ninguna de las 7 familias puede volver a reorganizar su vida en ese terreno, en esos 10 por 30, donde han vivido la mayor cantidad de su vida. Es imposible. No se les permite. No se les permite.
¿Y está custodiado? ¿Hay
la
policías?
Presencia de la policía es constante. La policía...
Sí. Desde el momento del desalojo ha quedado con seguridad policial.
Qué tensionante vivir así, ¿no?
Es lo que
hubiese
más
sido lindo la seguridad policial, digamos, por otras cuestiones, por decir, bueno, vamos a cuidar a los vecinos.
Ya. Claro. Solamente quienes viven en esos lugares saben lo que sienten, la tensión y la tensión en la cual tienen que vivir. Hace unas horas hablaba con la mamá de Mayra y me decía que sentía un ruido que se le asemeje a un camión y sentía como que venían a demoler su casa. Imagínate lo que a la pobre madre, a la pobre mujer.
¿Cuántos años tiene tu mamá? ¿Ya es grande?
44.
Y te quedas pensando, ¿no? Los 44 años, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo salgo a conseguir otra vivienda?
Mayra,
en otro lugar.
Conozco la casa de Mayra. Y la verdad que es una casa que cuando la ves sabes que hay sacrificio. Saber que hay años y años de sacrificio.
Por eso mismo, ¿no? No es fácil levantar una vivienda. Chica, grande, lo que sea, pero levantar una vivienda, un techo, no es fácil, ¿no?
Hace un rato hablaba yo con los chicos en mi oficina antes de venir. Reflexionábamos en conjunto con los chicos, con el equipo de trabajo que me acompaña y filosofábamos respecto a lo que significa una casa, tener una casa. Desde jóvenes soñamos con tener una casa. Vivimos toda una vida con la intención de pintarla, de construirla, de ponerle ladrillo a ladrillo. Y que de la noche a la mañana no la tengas por situaciones como esta, seguramente deben ser traumáticas, no solamente para la mamá, no solamente para la embarazada, sino también para los niños, que se están llevando un mensaje horrible, que se están llevando un mensaje horrible.
¿Cuántas familias son en total, más o menos?
Familias en todo
la
el
zona,
barrio.
Digamos.
No, son más de 200 familias.
¿Pero las que están afectadas por esto?
Bueno, esa es otra controversia, porque han empezado desde el sector de la ribera del río,
claro,
para adentro. Al no haber un plano o al no haber una cuestión técnica que nos indique por dónde pasarían, al menos tampoco podemos visualizar cuántos serían los afectados. Por ahora se considera,
o sea, no hay planos por dónde va,
que se hayan mostrado no.
Pero
más
es una locura, ¿no? Porque esa zona es todo es todo arenosa, ¿no?
Sí.
Es una locura pensar en construir ahí.
Sí.
En un
claro.
principio pensé que iba a pasar por donde está el,
claro,
el canal, ¿no?
Pero vos fíjate cómo el tema tierras en Santiago, sacando un poquito ya al barrio y los telefónicos, siempre termina siendo un problema. Hasta hace unas horas los medios de comunicación nacional determinaban que Lázaro Báez tenía extensiones de tierra en Santiago. ¿Quién le ha vendido a Lázaro Báez las tierras? ¿Cómo se hacen esos que han vendido las tierras? ¿Cómo se han hecho de esos terrenos quienes han vendido las tierras? Este martes estamos presentando junto al el diputado Marcelo Lugones una solicitud de informe porque nos urge saber quiénes han vendido.
¿En qué zona se determina?
Departamento eso. Pellegrini. No ha trascendido nada más que el departamento. Departamento Pellegrini. No sabemos la cantidad, no sabemos quiénes han actuado ante la compra y la venta, no sabemos quiénes son. Sabemos, esperamos que bueno el pedido de informe okay. sea respuesto y nos digan fehacientemente quiénes son los dueños. Sabemos, como te digo, pero esperamos que los organismos correspondientes nos informen.
Bien. ¿Mm? Bueno, vos sabés que en esa zona del barrio Los Telefónicos, en esa zona, no sé si exactamente eso, pero vendría a ser la parte que da a la calle Solís.
Sí.
¿Sí? Hace muchísimos años, pero te hablo de muchos, muchos años. En la época de Juárez había un proyecto de hacer un cruce, un puente allí hacia la banda, ¿no? En esa zona, ya en ese entonces, que siempre quedó a trunco porque siempre era plata que llegaba de Naciones y se invertía en otra cosa y nunca se invertía en eso, ¿no? Un proyecto que quedó trunco hace muchísimos años, pero estoy hablando, qué sé yo, 30 años atrás.
Sí,
¿no?
Sí. No, aquí hay una cuestión puntual. El objetivo del gobierno es llevar a cabo el proyecto Complejo Habitacional Ushuas. De ahí en más.
¿De qué se trata eso? ¿Tenés conocimiento de algo específico?
He estado indagando, he estado preguntando, he estado buscando información y lo único que he encontrado ha sido un recorte de diario minúsculo con una caricatura prácticamente en donde demostraban o materializaban la construcción de departamentos. Técnicamente, en estas horas he estado buscando. No hay nada más que eso. Me he dirigido a la mayoría de los organismos que intervienen en el caso. No he conseguido nada más que una tapa de un diario hace más o menos un año y 3 meses atrás, en donde anunciaban la construcción del complejo, pero de ahí más técnicamente nada. No vamos a encontrar nada. Y eso es lo que nos llama mucho la atención. También hay que ver si verdaderamente se va a construir, si ese es el objetivo. No vaya a ser cosa que Lázaro Báez termine siendo dueño dentro de poco también de esa parte, o un Lázaro Báez nuevo o lo que fuese.
Mira, suponía, ¿no? Digamos, la lógica de cualquier vecino es, bueno, hay un proyecto que está supuestamente aprobado,
sí.
Y saber quién está a cargo de esa construcción, quién ha licitado para hacer todo eso, y eso es algo que se hace, digamos, con mucho tiempo de anticipación.
Totalmente, totalmente.
Y,
pero te acabo de decir de que lo único que he encontrado...
No hay absolutamente nada.
En función de lo que estamos hablando, es la tapa de un diario en donde el gobierno provincial determinaba la posibilidad de hacer un complejo habitacional. Nada más.
Bueno, ahí vos dices que no hay nada. Uh-huh. Bueno, los vecinos en aquel entonces, cuando nos hemos juntado todos para hacer el piquete, a la semana siguiente... se los ha llamado seleccionando entre 6 o 10 vecinos eran.
Sí, 6.
Para que se junten con el senador en la Casa de Gobiernos, donde ahí se les presentaba un proyecto, un plano de todo lo que se iba a edificar. Donde ahí, como te decía hace rato, aparecía unos edificios que eran tipo las torres.
Sí.
¿Así? Y para que te mueras de la risa, iban a ser los edificios, un country, y para acá, para la orilla, tienen una villa. A todos los vecinos de ahí que hemos vivido hace 30, 40 años, más algunos, nos sacaban, pero los de la villa no. ¿Por qué a los de la villa no? Porque era un grupo de que seguían a un dirigente político X y trabajaban para ellos.
Claro, es como que yo te lleve, que alguien me lleve a China para aprender y me hable en chino. O sea, imposible hablarle al vecino de cuestiones técnicas, de mostrarle papeles, para dar una explicación y mandarlos a la casa con la posibilidad de que dentro de 30 días vuelvan los problemas, no creo que sea la forma.
Ahora, yo voy a insistir, ¿no? Porque se supone que hay que aprobar un presupuesto. Sí. Eso pasa por Cámara de Diputados.
Pasa por Cámara de Diputados.
Y hay una comisión.
Hay una comisión de obras públicas.
¿Y?
Y bueno, hasta el momento... te digo porque tenemos representatividad en todas las comisiones.
Eso.
Y queda en el I.
Y había una justamente en la que no podían.
Sí. En la mayoría, nosotros estamos presentes en todas. Pero. Y el I queda como I.
Al Tribunal de Cuentas será, ¿no?
El Tribunal de Cuentas, claro. Eso es algo que se ha judicializado, que en cualquier momento. La justicia federal seguramente nos estará dando la razón, por así decirlo. Porque bueno, es una clara violación a la conformación del Tribunal de Cuentas, una
a ver,
manera
antojadiza. Para un poquito, hasta aquí yo vengo viendo que la gobernadora autoriza obras públicas. Eso pasa por Tribunal de Cuentas.
Eso pasa todo por Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas que no está representado por la minoría, por la primera minoría, como lo dice la Constitución Provincial, violándola claramente. Hoy el Tribunal de Cuentas está controlado por los mismos. Nosotros,
pero lo se que... supone que si no está integrado como corresponde, no puede estar funcionando, o sea, no puede estar aprobando nada.
Y tampoco podrían expropiar terrenos, y tampoco podrían, bueno, tantas cosas que podríamos mencionar que no podrían hacer, pero bueno, las hacen aprovechando, bueno, hoy la mayoría parlamentaria que tienen, la complicidad judicial, un órgano de controlado solamente por ellos, por parientes e incluso, es la lógica del cabotaje. Nosotros vivimos en una provincia con una debilidad institucional tan fuerte, que bueno, solamente en provincias como la nuestra, de este tipo, con este tipo de características, pueden suceder lo que suceden.
Bien, ¿y cuál va a ser el accionar entonces de los vecinos? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que plantean? ¿Cómo los van a ayudar desde su lugar?
Sí, nosotros estamos poniendo a disposición los abogados, que ellos son los que los van a instruir para... expresarles cuál es el camino legal a seguir, y bueno, seguramente vamos a necesitar la ayuda de Desarrollo Social de la Nación ante esas 7 familias que hoy están sin nada, en la intemperie, viviendo de prestado, como comúnmente se dice. Y bueno, es lo que podemos hacer, Tere. Nosotros no manejamos el presupuesto de la provincia. Quienes manejan el presupuesto de la provincia deberían estar dando las soluciones. Nosotros no lo podemos hacer, pero sí vamos a acompañar a rajatabla a las familias que estén bajo esta situación de vulnerabilidad. Seguramente se nos está acabando el tiempo, ha volado el tiempo.
Sí.
Yo quiero, Tere, expresar con gran dolor todo lo que... aparte de todo lo que te hemos venido comentando, cómo tenemos un gobierno que desprecia, un gobierno provincial que desprecia a los que menos tienen. Un gobierno provincial que no solamente ha llevado a cabo esto en el barrio Los Telefónicos, también acordate hace 6 meses cuando he venido yo a hablar sobre los desalojos del barrio Santa Rosa de Lima.
Sí.
Hay familias que nunca más han podido construir su casa dentro del barrio porque se los ha sacado.
¿Cómo ha quedado eso? ¿Qué ha pasado?
En la nada. Se las ha sacado y se las ha sacado. Por la vorágine del tiempo, por ahí uno va perdiendo los contactos, y va perdiendo el contacto con ese vecino, pero bueno, no se les ha dado la solución tampoco, como claramente lo estipula la ley provincial de expropiación, que en ese caso también se ha aplicado el mismo método. Para Zamora, ellos son usurpadores. Para Zamora, por eso actúa de esta manera, no hay otro tipo de explicación. Para Zamora, las 200 familias que hoy viven en el barrio Los Telefónicos son usurpadores hace 50 años. No tienen derecho y hay que sacarlos.
Pero hay una ley que habla, ¿no?
Hay ley, está todo escrito.
Una ocupación de más de 10 años, creo,
claro,
que es. Que
claro,
automáticamente...
totalmente, pero nosotros estamos hablando de familias que hace unas horas, después de 30 años, se los ha sacado como animales, como perros. Es claro, si hacemos cumplir la ley, seguramente estas cosas no podrían estar sucediendo, pero insisto, siento que Zamora odia a los que menos tienen. Siento que Zamora odia a los que menos tienen. Si no, no podría haber otra explicación del por qué se los está tratando así a los vecinos. No podría haber otra explicación. Hablaba hace un rato del barrio Almirante Brown, Los Telefónicos, Santa Rosa.
¿Qué pasó en el Almirante Brown?
En el Almirante Brown, bueno, hubo en su momento desalojos, también de familias,
sí,
que habían vivido más de 30 años y que de la noche a la mañana pasa la topadora y chao, casas. Con el compromiso de que en algún momento le iban a dar, cuando se terminen de construir las casas que se estaban construyendo, los complejos, los módulos habitacionales en el barrio. Ese mismo día estaban otorgando esas casas a otras familias de punteros políticos, porque también es bueno decirlo, porque también tenemos que ser honestos a la hora de decirlo, a casas de punteros políticos, olvidándose de esa gente que hace un año y medio se les había volteado la casa. La gente reclamaba su derecho, la gente reclamaba la palabra que el mismo gobierno de Zamora les había dado hace un año y medio.
Qué bárbaro, ¿no? Situaciones que se viven, ¿eh? Que a veces, bueno, digamos, son situaciones invisibles.
Sí, lamentablemente hoy tenemos los medios de comunicación, que son la mayoría, los medios masivos, los medios, por decirle, importantes, son muy escasos los medios que nos dan este tipo de espacios como para poder conversar y contarle a la gente lo que está sucediendo. Lamentablemente hay muchos que también siguen siendo cómplices de este gobierno poco claro.
Así es. Bueno, chicos, Jaime, Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, por contarnos, por expresar y hacerle saber a la gente lo que son sus vivencias, ¿no? Lo que está pasando en alguna parte de Santiago, aquello, como termino de decir, aquellas situaciones que son invisibles para muchos, ¿no? Que a veces no quedan claros, algunos los conocen, otros no, o algunos conocen una parte, sí. No conocen la otra parte de la historia. Así que bueno, muchísimas gracias.
Te agradezco a vos, Tere, por esta oportunidad de venir a contarle a la gente. Y déjame que mande un saludito. Dale. El otro día andaba caminando por Tunaspunco, por Remes.
Sí.
Esta mañana he andado por San Benito también. Y bueno, la gente se informa a través de este medio, de este prestigioso medio de comunicación. Así que para nosotros es un gusto, lo venimos y saber que tenemos un espacio en donde la gente nos puede escuchar es grato. Así que a los amigos de esa zona, un saludo. Ahí me están llegando mensajes, me están diciendo que no se están escuchando. Así que a meterle para adelante. Hay un Santiago nuevo que se viene. Hay una juventud deseosa de llevar a cabo el cambio en la provincia. Así que creo que se están dando las condiciones como para que el santiagueño empiece a vivir un poquito mejor.
Bien, muchísimas gracias.
Gracias,
Mayra. Estuvimos entonces con Jaime Díaz, diputado provincial por Cambiemos, y Mayra Sánchez, ¿no? Hija, testigo de las familias en las cuales estuvieron afectadas por estos procedimientos de desalojo en el barrio Los Telefónicos. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Cortecito y volvemos con Hora Libre.
¿A dónde va la radio?